Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Doce y seis minutos de la mañana. Es tiempo de saber qué es lo que pasa por otros mundos, a veces paralelos, a veces, en fin, que se mezclan con este en el que vivimos, y para eso Carmen Martín Tejeda, que no es de Cruz de lo Remoto, por supuesto, pero que esos otros mundos están aquí, que estamos hablando de las redes sociales, y tiene una vida muy propia.
Y mira que es friki, porque dice, a ver si me va a pasar como a Tron, que luego no voy a poder salir.
Ahí está, así que lo llevo la sangre yo.
Te mola.
A mí me va esto, sí, es verdad. Soy muy friki, lo reconozco.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, hoy en las redes sociales, mira, ha salido un hashtag nuevo. A mí tampoco. ¿Qué es? Sí, es un poco en respuesta al Me Too.
Me Too, sí.
Y apoyando al Me Too de las mujeres, 65 hombres que se han unido para poner respondido a un test de 20 preguntas, entre las cuales, por ejemplo, dicen, pues a mí tampoco me da miedo salir solo por la calle. Sabes, claro. Que el Me Too era, pues a mí no me da miedo salir sola por la calle, a mí yo cobro lo mismo, yo... O sea, que los hombres también...
A mí tampoco me pagan más, a mí tampoco...
Exactamente, eso es... Pero en las redes sociales se ha entendido. No sé si sí. Regalar algo al que lo haya entendido. Mando un WhatsApp diciendo lo que ha entendido. En fin, bueno, en las redes sociales hay una idea muy buena para todos aquellos que consideren que su calle hay baches y que el ayuntamiento tarda en arreglarlos.
¿Ah, sí? ¿Y cómo es?
Pues en un pueblo de Escocia, de cuyo nombre es impronunciable, así que no lo voy ni a intentar, pues
a
un hombre ademo, es que ni lo he escrito porque también era inescribible. Entonces,
vale, pueblo de Escocia,
bueno,
nos quedamos con el dato.
Pues que estaban un poquito hasta el moño de que el ayuntamiento no arreglara los baches, y el caso es que en su caso no era cuestión de dinero, porque el ayuntamiento parece ser que tenía dinero.
Entonces
un obrero de la construcción ha grabado un vídeo demostrando cómo se arregla un bache. ¿Cómo se arregla un bache?
Pues era que no sabían.
Le ha hecho un tutorial al ayuntamiento. Y entonces el tutorial ha consistido en echar 20 botellas de leche en un bache, después rellenarlo de cereales y ala.
¿En serio?
Sí, lo rellena con cereales.
Ha hecho el mega desayuno de los campeones en un bache del pueblo impronunciable de Escocia.
Sí, así en plan satírico, para recordar al ayuntamiento que si ellos no hacen algo, él va a rellenar todo de cereales. Así que ellos decidan.
Pues que se va a gastar el hombre una pasta en cereales.
Se va a gastar un
dineral. Sí, y los patos no sé si hay, pero se van a poner las botas. Por cierto, hablando de animalillos, ya sabéis que a mí también me gusta. Los animalillos suelen ser, a mí me gusta llamar los animalillos, suelen ser siempre protagonistas de las redes sociales. No solamente de gatitos, sino también los perros.
Ah.
Bueno, oleo el titular.
A ver.
Un perro llamado Gatillo dispara a su dueña en el pie.
Gatillo, qué propio.
Es que los hay que nacen ya con predestinación.
Sí. Con ganas.
Pues esto, ¿dónde ha sido? Pues en Estados Unidos, que es donde pasan estas cosas.
El control de armas.
Exactamente.
Es que...
O sea, que tenía que ser allí. Pues una señora que le gustaba cazar aves acuáticas. En determinado momento dejó la escopeta en el suelo y el perro llamado Gatillo, por accidente, pisó el gatillo y se disparó y dio a la señora de pie.
Vaya.
La señora está al pie, lo que no sabemos es si iba a cambiar al perro de nombre. Pero en pie está. Mira, noticia, bueno, futurística. No es que sea tecnológica, como se ha estado contando, Burguillo, pero bueno, una cosa que igual el futuro también ya está ahí. Se han inventado bioplástico de piel de tomate para recubrir el interior de las latas. Investigadores de la Universidad de Málaga. para que eso del que tiene la lata, que puede ser un poquito así, pues por bioplástico de piel de tomate. Os cuento solo ya muy rápidamente si sabéis por qué los aviones son de color blanco. Normalmente, aunque tengan algunas rayitas.
No, ¿por qué?
Pues no.
¿No?
No.
Pues porque resulta... Es que eso está...
¿Algo de reflejar la luz o algo así? No.
Porque resulta que cualquier otra pintura, si lo pintan de otro color, puede aumentar el peso hasta 275 o 500 kilos. La
¿tanto?
Pintura, sí.
¿Pero por qué?
Porque, por lo visto, otra pintura añade ese peso. O sea, si tú lo pintas de rosa, te queda muy mono, pero pesa un montón.
Pues venga.
Pues hay algunos aviones pintados de otros colores.
Sí, hay algunos, sí. Hay algunos que han hecho en algunos casos, como por ejemplo, ahora recuerdo la Norwegian, que pintó a Gloria Fuertes cuando el aniversario, pero la pintó solamente en la cola.
No, atrás. No, pero hay aviones de otros colores.
Pues esos pesan mucho. Pues tienen nada. Que llevar menos equipaje.
Que llevarán eso, menos equipaje. Pues nada.
Os dejo el mejor tuit del día. Genfriki dice: ese momento incómodo en el que llegan visitas a casa y tienes que cambiar tu hermosa y cómoda ropa de indigente. ¿No lo habéis sufrido alguna vez?
Sí. Más de una.
Había un tuit esta mañana que también me ha hecho mucha gracia, de Caricata, que decía algo así como: vida de una camiseta, primero para salir a la calle, dice, luego para el campo, luego para no sé qué, luego para estar por casa, luego trapo.
Es verdad.
Es lo mismo.
Cierto.
Es lo mismo.
Efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues nada, ahí
vale,
seguimos.
Me voy.
Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Chao.
Venga, hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Mi Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora no mismo de la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación ahora es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8 menos cuarto, abrimos las retransmisiones de la 26ª jornada de Liga con la narración del partido Español-Real Madrid. Y mañana, desde las 7 y cuarto de la tarde, Getafe Deportivo y el derbi Atlético-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la Semana del Caribe, chico!
Voy a arena, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues son las 12 y 14 minutos de la mañana y volvemos a salir a la calle porque Gloria está ya preparada para contarnos una historia curiosa, y es que el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid va a presentar esta hora una iniciativa. Arquitecto se llama Arquitecto de la Casa. El objetivo es concienciar a los ciudadanos al final sobre la necesidad y las ventajas de cuidar los edificios para su mejor conservación y mantenimiento. Y Gloria, hay un dato que es un poquito preocupante, y es que el 44% de las inspecciones técnicas de edificios que se presentaron hasta 2011 fueron desfavorables. Eso quiere decir que la salud de nuestros edificios está un poquito regular.
El lema...
Gloria, ¿cuál es el lema de esta campaña?
El lema, yo creo que muy claro, los edificios no se conservan solos y, como decíais, es una iniciativa que se presenta hoy en el Colegio de Arquitectos. El proyecto Arquitecto de la Casa nace también de un análisis profundo de las necesidades de todo edificio, pues que asociados al uso y el paso del tiempo, como pueden entender nuestros oyentes, pues necesitan revisiones e intervenciones. Estamos aquí con el decano, con José María Ezquiaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y por repasar algunos datos, quizás la gente no conozca que en la Comunidad de Madrid hay más de 600.000 edificios destinados a vivienda y el 67% de ellos fueron construidos entre 1960 y 2000. Hay algunos ya que necesitan serias intervenciones.
Sí, en efecto. Esta llamada de atención sobre uno de los aspectos en los cuales los arquitectos están trabajando desde siempre muy activamente, que es la conservación, ¿no? Tiene mucho que ver con el énfasis que hoy en día estamos poniendo en el centro urbano, en conservar y mantener nuestro querido Madrid, ¿no? Y darnos cuenta de que eso no es una tarea abstracta que le podamos atribuir al ayuntamiento, ¿no? Sino que empieza en cada inmueble, en cada portal, en cada comunidad de propietarios y de vecinos, ¿no? Y para eso, desde siempre, han contado con el auxilio de los profesionales, de los arquitectos, ¿no? Y queremos llamar la atención para que esta conciencia se extienda, se multiplique, que cuenten con buenos profesionales para auxilio de esta tarea, como pueden ser los arquitectos, y sin ninguna duda, si tenemos una conservación activa de los inmuebles, si las comunidades de propietarios están concienciadas en mantenerlos en buen uso, en actualizarlos, en incorporar las nuevas tecnologías, etcétera, perderá mucho peso lo que es la rehabilitación, que es esta idea de que el edificio hay un momento en que necesita un arreglo muy profundo, ¿no? Si mantuviéramos bien los edificios, no necesitaríamos hacer cada 50, 100 años rehabilitaciones completas, prácticamente que renuevan el edificio en su conjunto, ¿no? Es incorporarnos a una cultura muy centroeuropea, muy anglosajona, es mantener con cuidado lo que tenemos, ¿no? Igual que hacemos ya rutinariamente con nuestra propia salud, ¿no? ¿Quién no está preocupado con su salud dental, con su salud en general, ¿no? Y no hace revisiones de vez en cuando, ¿no? Las autoridades mismas nos aconsejan y nos lo plantean, ¿no? Lo estamos haciendo con algo mucho menos importante que la vivienda, el automóvil. Pasamos las ITVs, estamos preocupados por un buen mantenimiento porque queremos que nos dure más ese automóvil y además que esté en condiciones, ¿no? Pues la vivienda, que es el bien más preciado, sin ninguna duda la inversión más importante que puede hacer un ciudadano en su vida, ¿no? E incluso cuando no es propietario, cuando es inquilino, es el gasto más importante que representa a lo largo de su mensualidad, ¿no? Pues necesita también muchos cuidados, ¿no? Y estos cuidados no son muy costosos, deben hacerse poco a poco y deben hacerse bien, deben hacerse con el auxilio de un profesional para ahorrar dinero.
Porque, ¿qué datos arrojan las ITES, las inspecciones técnicas de los edificios? ¿En qué nos despistamos más en ese mantenimiento?
Bueno, lo primero es que una parte importantísima de esas inspecciones técnicas resultan negativas, es decir, que el edificio necesita arreglos y arreglos profundos, ¿no? Hay muchas cuestiones, sobre todo el tema más importante es al final el agua, ¿no? Las humedades, filtraciones de cubierta, que pueden haber ido afectando a veces a la estructura misma. Otro tema muy importante y muy repetido en Madrid es que la pocería, que no es tan fácilmente accesible, ¿no? Termina agrietándose y termina produciéndose también filtraciones de la propia pocería del edificio, de las mismas aguas grises y sucias del edificio, y eso también tiene un riesgo sobre la propia estructura, porque esas filtraciones al final pueden ir socavando también la solidez del suelo que soporta la estructura misma del edificio, ¿no? Todo ello necesita mirarse con un cierto cuidado y periodicidad, sobre todo en los edificios más antiguos que tenían una pocería pues más frágil, ¿no? O aquellos que no tenían todavía unos aislamientos de cubierta en condiciones, ¿no? En general diríamos que el enemigo principal sigue siendo, además del paso del tiempo, el agua.
Otra de las cuestiones que quizás los oyentes se pregunten a esta hora, ¿cuáles son las funciones de ese arquitecto de la casa y qué ventajas tienen para nuestro edificio y sobre todo para el resto de los vecinos?
Sí, lo primero de todo es que, como el médico, el arquitecto de la casa puede asesorar a la comunidad de propietarios, ¿no? No necesariamente va a decir que haya que hacer un proyecto. Lo primero es que va a hacer un diagnóstico fundado de obras o mejoras, si es necesario hacerlas, y las puede hacer además en una secuencia en el tiempo, ¿eh? Eso significa que no todas tienen que ser a la vez, ¿no? Se puede planificar tranquilamente las obras más urgentes y luego ir posponiendo las menos importantes en función de la capacidad que tiene la comunidad de propietarios de ir pagando, ¿no? Es como el médico de cabecera, alguien que está cerca de ti y que te evita tener los gastos de un desastre, ¿no? Pensamos que si se adopta esta cultura es fundamentalmente va a ser redundante en un ahorro para la comunidad de propietarios y sobre todo hacer poco a poco y de una manera sensata las obras.
Pues muchísimas gracias al decano del Colegio de Arquitectos, José María Ezquiaga, por darnos un avance de este proyecto que seguro va a interesar a muchos vecinos de Madrid.
Estoy encantado.
Muchas gracias. Se llama, lo decíamos, Arquitecto de la Casa. El lema, los edificios no se conservan solos, y además toda la información en www.arquitectodelacasa.com.
Me lo vuelve a decir Gloria, pues no me había enterado, porque como se lo he tenido que preguntar dos veces, venga, gracias Gloria, hasta luego.
Gracias.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días Madrid.
Son las 12 y 21 minutos de la mañana y llegados a este punto, pues ya se han incorporado a nuestra mesa Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y nuestra compañera Belén Almonacid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Muy bien.
¿Cómo me gusta cuando vienes? Me encantan las cosas que nos cuentas, Nieves.
Pues el placer es mutuo, así que encantada de estar aquí un
martes más. Somos todos oídos.
Hoy tenemos, desde luego, que sí, muchas historias que contar. Como siempre, nuestro punto de encuentro es el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en la calle Ramírez de Prado, número 3. Y su directora, claro que sí, está aquí con nosotros para hablar de algo que nos suena mucho, y es esas otras actividades que se realizan en un coso taurino, en una plaza de toros. Esto de que en la plaza de toros de Las Ventas se hagan conciertos o espectáculos con motos acrobáticas, hombre, nos suena como muy moderno, muy actual, pero no. Desde mucho tiempo atrás las motos no estaban, ¿vale? Pero sí había otros actos que se llevaban a cabo en esas plazas de toros de Madrid. Y hablo en plural, Nieves Sobrino, porque cierto es que plazas de toros permanentes hemos tenido aquí en Madrid unas cuantas. Han tenido que ir desmantelándose a medida que Madrid se iba expandiendo, ¿no? Es como que de repente se nos quedaba en medio del barrio.
Algo parecido, sí, la verdad. Hemos tenido 3 plazas de toros, nada más y nada menos. La primera permanente, porque antes de eso había plazas portátiles, como las que siguen existiendo hoy en día en los pueblos. Bueno, la primera permanente la mandó construir Fernando VI, allá pues por la década de los 40, mediados del siglo XVIII, nada más y nada menos. Y estaba en una zona súper conocida por todos los madrileños. Estaba en la zona de Claudio Coello, muy cerquita a la actual Puerta de Alcalá. O sea, imaginaros que más céntrico ya no podía ser. Sin embargo, en aquel momento aquello era el extrarradio de Madrid, eran totalmente las afueras. La construye este monarca y se la entrega en propiedad a un hospital del que ya hemos hablado aquí también, el Hospital General y de la Pasión, que estaba en la calle Atocha, con la condición de que todos los beneficios que se obtuvieran de los espectáculos que se hacían en esa plaza fueran destinados íntegramente a sostener el hospital y ayudar a todos los enfermos que eran asistidos en él.
Financiación de la sanidad.
Exacto.
Pública.
Sí,
fíjate, con los toros.
Sí, sí. Señor. Bueno. Sí, señor. De hecho, en el archivo tenemos un fondo taurino precioso, porque está toda la contabilidad que se llevaba de las plazas de toros y toda la parte que iba destinada primero al hospital y luego a otras instituciones benéficas. O sea que ahí sí que está todo muy bien detallado y recogido. Esta plaza existe más o menos hasta mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque en ese momento comienza la expansión de Madrid hacia la zona más fácil, hacia todo el este, y comienza lo que es la construcción del actual barrio de Salamanca, con lo cual hay que tirar esa plaza, que por otro lado, claro, por otro lado ya era pequeña, ya se había quedado pequeña, y construimos una segunda plaza nueva, mucho más bonita, más grande y demás, en otro sitio que yo creo que también os va a sonar bastante, el Palacio de los Deportes.
Sí,
bueno, yo lo sigo
Goya.
En Goya, yo lo sigo llamando así, aunque ahora tiene otro nombre.
Wizink Center. Este es el nombre actual, pero todos
no
seguimos
te preocupes
hablando
que
del Palacio de Deportes.
Exacto, todos lo conocemos por lo que es. Bueno, pues ahí estuvo la segunda plaza. hasta que finalmente, pues a principios de los años 20, ya del siglo pasado, se decide que esa plaza también hay que tirarla porque se había quedado también pequeña y ya se construye la actual, la Monumental de las Ventas, que está donde hoy todos lo conocemos. O sea que fijaros cómo se ha ido trasladando el coso taurino hasta llegar a donde está actualmente.
Que está, es verdad que se nos ha quedado también un poco en el centro, sí, en el medio, sí, pero...
Que ya como pues ya hay estación de metras que se llama Ventas, ya no la van a cambiar.
Sí, claro. Oye, aquello de que ya es monumento.
¿Y eran así de grandes y también tan monumentales, valga la redundancia, como lo es la de las Ventas?
Eran muy grandes para la época, eran enormes, que había muchísima gente dentro de ellas. La primera plaza de toros creo que más o menos tenía un aforo para 30,000+ personas, que en aquel momento era una ingeniería, efectivamente. Estaban muy bien pensadas. La primera era muy sencilla de arquitectura. Decían que por fuera, bueno, no te decía mucho, pero luego por dentro sí que debía ser muy bonita. Y la segunda, la que estaba en la zona de Goya, era espectacular por fuera. Nosotros en el archivo tenemos unos carteles donde te dibujan el exterior, porque de esa segunda plaza casi no hay restos. Y realmente era muy bonita. Utilizaron un estilo neomudéjar con ladrillo y era muy
tipo
muy
la actual.
Exacto, sí, muy muy espectacular. Y bueno, pues la tiraron pues porque Madrid seguía creciendo, estamos ya en pleno siglo XX, la expansión, el boom, se quería hacer una plaza monumental, de ahí el nombre que recibe, y entonces ya se decide llevarla a las afueras de Madrid y construir la Plaza de las Ventas, que sí que ya es, creo que la más grande o casi la más grande, con permiso de la de México. O sea que, en fin,
no está desde luego nada mal. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con la primera de las plazas de toros, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, estamos en la zona de Claudio Coello, muy cerquita de la Puerta de Alcalá. Estamos en años 1769 a 1843, que va a ser la época, y que nosotros vamos a quedarnos con ella, porque precisamente lo que vamos a buscar en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid son los carteles en los que se anunciaban y se describían los distintos festejos que se celebraban allí al margen de todo lo que tenía que ver con festejo taurino tal cual. Y hablamos de anuncio y descripción porque es que prácticamente esos carteles, a pesar del tamaño y que nos podamos imaginar de un cartel que anuncia por la calle lo que va a suceder, son auténticos programas de mano.
Sí, realmente lo son. Es una concreción y una definición la que nos dan, que no quedaba lugar a dudas para la persona que quisiera ir a ese espectáculo de lo que podía hacer, de cómo lo tenía que hacer, de qué manera se hacía. O sea, es un programa muy, yo diría que mucho más detallados de los que nos pueden dar a nosotros hoy en día si vamos al teatro, a un concierto, a una ópera o a cualquier tipo de espectáculo. No son muy grandes, tienen, pues no sé, depende de cada uno, pero bueno, en torno a un formato A3 para que nos hagamos una idea, pero bueno, utilizan todos los espacios habidos y por haber, lo aprovechan todo muchísimo y te lo describen absolutamente todo. ¿Qué tipos de espectáculos había?
Que bueno, nos vamos a preparar y nos tenemos que ir para la ocasión.
Motos bueno, no, ¿verdad?
No, motos no, motos no.
Y ya estamos más tranquilos.
Caballos.
No. Cuidado, pero te podían pillar. Y hasta ¿ah, sí? ahí puedo leer. No
caballos,
son toros,
caballos.
Que no son toros. Caballos sí. y otros
caballos
animales.
Caballos había espectáculos ecuestres, con caballos españoles, con caballos portugueses y también ingleses, que tenían muy, muy buena fama. Pero digamos que esos eran los espectáculos más normalitos, eran como los más habituales. Luego había también espectáculos gimnásticos, tipo circense, pues acrobacias, volteretas, cosas de estas que llamaban
como un circo del sol.
Sí, pero en el siglo XVIII.
Eso.
Algo así parecido.
Me ha encantado este momento.
Algo parecido.
Pero en el siglo XVIII.
Exacto. Pero luego...
Lo que decía yo, que podían pillar a Lipio. A ver, que de los caballos yo creo que están un poquito más domesticados y podemos hacerlos bailar y todas estas cosas que hacen cosas preciosas. Pero... te bajas tú a la plaza, te bajas tú al coso, si hay un jabalí de por medio, si hay una lucha de jabalíes de por medio, Alipio Gutiérrez.
Yo no.
¿No?
No.
Haces bien, porque además te multarían.
Llámame guardia.
Sí. Yo tampoco me bajaría. Creo que incluso me plantearía hasta ir a verlo, pero bueno, en fin, si tengo que ir, no se me ocurriría bajarme. Uno de los espectáculos que más había en aquella época eran las luchas de jabalíes con perros. Y bueno, a tenor de los carteles que hay, yo creo que tenían bastante éxito. Eran jabalíes que traían de los bosques del Pardo.
El Pardo, sí. Sigue habiendo, ¿no?
En ese momento, bueno, pues parece que el rey solía ceder algunas de las piezas, algunos de los animales, para que fueran a luchar con perros. Perros que no eran perritos de compañía, eran perros generalmente salvajes. Entonces, en el cartel, una de las cosas que dejan bien claras y avisan claramente es que, por favor, durante el tiempo en el que los jabalíes y los perros estén luchando, que no baje nadie a la arena y al coso, porque, bueno, en fin...
Es peligroso. No se hace responsable, la empresa no se hace responsable.
No se hace responsable. Y bueno, pues para persuadirles un poquito más, les amenazaba. Aquel que bajara le ponían una multa de 25 ducados. Que
esto debía ser una pasta, ¿no?
Bueno, era una fortuna, literalmente. O sea, la gente de andar por casa no podía pagar semejante cantidad. Era muy, muy importante. Entonces, antes, generalmente, de estas luchas solía haber funciones de volatines, de gente que hacía pues saltos gimnásticos, acrobacias. Uh-huh. Era un poco como el previo al espectáculo para ir calentando motores hasta que ya decididamente se empezaba lo que era la lucha propiamente dicha, el plato fuerte, efectivamente. Generalmente eran actuaciones y festejos que empezaban en torno a las 4 de la tarde. Uh-huh. Nunca se solían hacer ni en el invierno más duro ni en el verano más duro, por aquello de el calor. Generalmente se suelen hacer en las estaciones de otoño y primavera, pero bueno, empezaban a las 4 de la tarde y eso daba lugar a otra cosa muy curiosa, y es que acababan de noche, con uh-huh. lo cual había que encender los faroles que tenía la plaza por las escaleras y por los pasillos para que la gente no se cayera ni hubiera accidentes. Los carteles avisan que, por favor, nadie rompa esos faroles y nadie los robe. Y que si alguien hace algo de eso, por supuesto, serán multados. Y a la hora de multar, cuidado, se tendrán en cuenta a los reincidentes. Es decir, que esto pasaba más de una vez y había quienes repetían porque, bueno, no sé si les gustaba o a lo mejor es que necesitaban también llevarse.
Es lo que te iba a decir, que es que a lo mejor su casa la iluminaban gracias a los farolillos que robaban de la plaza de toros de Claudio Coello.
Claro, que puede ser. Entonces, bueno, ellos ya por si acaso lo iban avisando. Si usted es reincidente ya, la cosa tomará otro cariz.
Va a peor,
efectivamente. Pero bueno, para mi gusto era un espectáculo un tanto sangriento, sinceramente, un poquito y además peligroso también, porque ya sabemos que los jabalíes son animales, bueno, un poco fieros y se les pone en situación, y los perros salvajes también. Pero era lo que se llevaba, lo que estaba de moda en aquel momento, y por lo tanto, pues recordamos.
Decimos luego del Coliseo, ¿eh? Fíjate, decimos del gladiador, o sea, aquí teníamos una cosa parecida.
La ha habido siempre. Recordamos que estamos en 1801, ¿vale? De 1801 a 1804 son esos carteles que se conservan en el archivo regional vinculados a estas luchas de jabalíes, que obviamente a día de hoy esto sería impensable y no se consentiría de ninguna de las maneras. Así que como queremos terminar con buen sabor de boca, vamos a buscar esos otros espectáculos. Oye, pues mucho más para todos los públicos,
más agradables,
divertidos, mm-hmm. más de vamos a bailar, incluso a lo mejor podíamos ligar. Bailes de máscaras, ¿ligar? 1836, hombre, con una máscara de por medio, yo creo que se liga incluso más.
No sé.
Sobre todo los feos.
Hombre, yo decía simplemente por el misterio.
No, pero es que como dices, con una máscara, hombre, pues los que son más feos, evidentemente lo tienen más fácil con una máscara. Los guapos no les hace falta.
Hay más morbillo, solo por la máscara, da igual que sea guapo o feo. ¿No?
No sé yo qué
bueno,
decirte.
No sé, y en todo caso, Nieves? No sé, yo creo que cada uno tiene su sex appeal y su cosa. Entonces, hay algunos que aunque sean guapos y lleven máscara, pues no les va a servir. Y hay otros que aunque sean feos, les vale cualquier cosa. O sea, que eso va
con el ser. Que es importante decir que la máscara sí, dentro de la Plaza de Toros, uh-huh. Pero fuera había unas restricciones, había unos límites, no se podía ir, qué sé yo, paseando por la Puerta del Sol con la máscara puesta porque me voy al baile. No, cuidado.
Solamente podían ir con la máscara desde la Iglesia del Buen Suceso, que para que os hagáis una idea está más o menos donde hoy se levanta el edificio en el que está Apple, en la Puerta del Sol, pues desde esa iglesia, calle Alcalá para arriba hasta llegar a la plaza. Era el único recorrido en el que la gente podía ir con la cara cubierta. Era una cuestión de seguridad, de que nadie intentara aprovecharse de esta situación para, bueno, no me reconoce nadie, pues hago
Eso pasó con lo de las capas y los sombreros con Esquilache también.
Efectivamente, pues algo parecido. Lo que se trata es de crear un ambiente de seguridad para que no haya robos, no haya, bueno, luchas, etcétera, etcétera, de las cosas que
podían... No dar impunidad a los posibles malhechores,
exacto. No se podía entrar ni con palos, ni con armas. Menos mal. Esto hay que avisarlo.
Eso sigue ahora todavía vigente, eso es muy irrazonable.
Esto sigue vigente.
Ahora le añaden los tapones de las botellas y que
tampoco,
te los quitan.
Es verdad. Tampoco, en aquel momento como no llevaban botellas, pues claro, no teníamos la situación. Pero sí que es verdad que el cartel es muy claro, no se puede entrar con esas armas, lo cual me hace pensar que es que era muy habitual que la gente entrara con ellas, con lo cual intentaban un poco prevenir una situación que podía ser un tanto complicada.
¿Y a qué hora empezaba un baile de máscara? horas?
Pues nada más y nada menos que a las 2 de la tarde.
¿Qué hora más normal para que
dos de la tarde?
¿Tú te imaginas eso en verano? Bueno, aunque decía Nieves que los veranos, claro, o sea, los meses más duros, ¿no?
No. Pero vale, aún así te pilla un mes de mayo, un mes de junio un poco así,
calentito.
Y bueno, pues la cosa tiene su peligro, ¿eh? Que te puede dar una lipotimia.
¿Y hasta qué hora estaban ahí de baile y de jarana?
Hasta que caía el sol.
Ah, porque ahí no ponían faroles.
No, hasta la puesta de sol. Una vez que la puesta del sol se escondía, ya se acababa el baile.
Claro, por eso empezaban tan pronto. Sí, claro. Si no, no cundía. Nada, no merecía la pena salir de casa,
pero
para menos.
Pero comer a las 12 del mediodía.
Pues se come, claro, a las 12 del mediodía, Nieves. Vale. Qué poco fiestera eres.
Bueno, se podría comer allí en la plaza, ¿no? ¿O no?
No lo especifica.
No sé yo entiendo. Yo saldría comido de casa.
Yo entiendo que sí, porque luego hay otros documentos en el archivo que habla de las personas que vendían refrescos dentro de la plaza para todo este tipo de espectáculos. A lo mejor no se hacía una comida opípara como tal, pero bueno, pues eso, un
tentepié.
Pues de todo, refrescos de aquella época, cositas para comer, frutos secos, higos, cosas de este tipo que eran fáciles de vender, de conservar, porque no había neveras, ni había hielos, ni había cosas de ese tipo todavía en este momento. Entonces, cosas que fueran fáciles y que no se pusieran malas, porque si no, imagínate, tampoco era plan.
Bueno. Dos bandas de música teníamos allí en el Coso Taurino, dos bandas de música militares.
Sí, generalmente las bandas en aquella
Paquito
época...
Paquito el chocolate no tocarían mucho.
No.
¿No?
Oye, Paquito, que te tocaban hasta rigodones.
No,
cuidado.
No, te tocaban otras cosas. Pues te tocaban la jota manchega, te tocaban el rigodón, te tocaban el galop, que era una danza que era como el galope de los caballos. Te tocaban mazorcas, y además es muy curioso porque en los carteles la mazorca te la escriben tal y como es el nombre polaco, es decir, con ZWK, o sea, que ellos transcriben la grafía original del baile. En fin, bailes pues para bailar en pareja, pero también muchos de ellos para bailar en pareja, en grupo, haciendo esas coreografías que a veces vemos en las películas clásicas y demás, pues esto es lo que hacían.
¿Y ahí entraba de repente la figura del bastonero?
Sí, en algunos bailes sí, porque tenía que haber una figura, un señor que les dirigiera y que les dijera un poco cómo tenían que formar todas las parejas. Tenía su complicación, ¿eh? Vamos a ver, irte a un baile no era como decir, ala, me pongo el vestido y me voy, no.
¿Y eso para qué clases sociales era?
Generalmente altas, generalmente medias, altas. Ya en esta época que estamos a principios, mediados del siglo XIX, pues bueno, la burguesía emergente que empezaba en aquel momento en Madrid ya podía asistir. Las clases pobres no, porque no tenían medios.
¿Era caro entrar, por ejemplo, a un baile?
Pues mira, en este caso concreto era un real lo que costaba la entrada, un real, que bueno... Para determinadas personas era asequible, no es que fuera un dineral, tampoco era muy barato, pero bueno, se lo podían permitir. Si querías reservar un palco, porque iba un grupo de amigos o porque a ti te apetecía tener un poquito más de intimidad, 60 reales, que ya era...
Bueno, y es un dinero.
O sea, ya era un dinero.
Es una inversión eso.
Una inversión. Sí. Y lo más curioso es que si salías de la plaza y querías volver a entrar al baile, tenías que volver a pagar la entrada.
Uf. ¿No te ponían pegatinas?
¿Ni
pulseras?
Ni pulsera, ni pegatina. Era una forma de sacar dinero y también, bueno, de obligar a la gente a que estuviera allí durante todo el día en el baile. O sea, que, bueno.
Ay, pues no me imagino yo a esta gente de postín subiéndose al palo de la cucaña, que era lo que sucedía en el intermedio, sí, que te ponían el palo y había que subir a la cucaña para llevarte un pavo.
Efectivamente, había que descansar, porque claro, tanto galopar y tanto rigodón y tanta jota, pues al final uno necesitaba
desgasta
un poco de descanso. Entonces, había varias actividades. En este concreto que yo os he traído, había, bueno, pues un globo aerostático, ascendía, todo el mundo lo miraba, y luego estaba la ascensión a dos cucañas. Entonces, había dos premios muy importantes. En uno daban
un pavo
y cuatro docenas de chorizos, que no estaba nada mal.
No.
Nada mal.
Iba servido a casa.
Efectivamente. Y en otro, un jamón y cuatro capones. O sea, bueno, que realmente te merecía la pena.
Palabras mayores.
Te merecía la pena.
Y esa opción por un real, pues oye, tampoco me parece tan caro, ¿eh?
No.
Ay, que la bebo va.
Que me apunto.
¿Que la semana que viene más?
La semana que viene más, sí.
¿Ves lo que te digo? Me encanta que venga Nieves. Muy bien.
Pues un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Así que hasta el martes que viene.
Hasta el martes, gracias.
Gracias.
Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés, para el Caribe, le lleva a usted un medio semana para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
20 a la semana del Caribe, chico.
Voy a arena, la gente está disfrutando.
Me sepa que se acaba.
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
La Liga en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, retransmisión de las citas de los nuestros en la 26ª jornada de Liga, con los partidos Getafe Deportivo y el Derbi Atlético Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Energía, ganas y encima es contagioso todo esto, Sergio. ¿A quién has traído hoy?
Tiene esa vitalidad, esa sonrisa permanente en su cara a la hora de hablar, a la hora de cantar. Una auténtica alegría de vivir, un auténtico derroche de optimismo.
Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días,
Begoña. Buenos días,
¿qué tal? Un placer. Las mañanas, qué ricas son las mañanas,
¿verdad? ¿Verdad? Cunde mucho más si te levantas pronto.
Sí. Y que cada día, que es maravilloso, con su fe la audiencia, es maravilloso.
¿Por qué nos debemos aplicar, Lucrecia, a todos la receta de... el espíritu positivo, de tener la alegría de vivir?
Bueno, porque es reconocer la alegría en cada instante de tu vida. Ajá. Es así, y es lo que yo hago, lo transmito con los premios. Es la alegría a personalidades y entidades que nos brindan eso cada día. Desde la ciencia, la cultura, la solidaridad, la gastronomía. Este año, por ejemplo, recibe premio el doctor Clotet, Buenaventura. Clotet, presidente de la Fundación de la Liga contra el Cáncer, contra el SIDA. También hace su investigación también contra el cáncer. Y justo hablábamos antes de entrar que los científicos, amigos suyos, están súper activos en las redes, ahora que están hablando de redes, dándole las gracias por todo toda su obra y felicitándole además por recibir el premio Alegría de Vivir. Ajá. Y es que, bueno, a mí me halaga, porque ¿qué es eso? Reconocimiento, respeto, por eso es que yo siempre estoy pensando así.
Si esta edición de tus premios, porque son tuyos, es difícil encontrar gente que transmita esa filosofía de vida.
Bueno, no. Realmente, gracias
que tenemos
a Dios,
buena cosecha, ¿no?
Pues, gracias a Dios, todos somos muy agradecidos. Y hay que dar siempre gracias a la vida, por cada día de amor, por estar vivo, por todo. Y también es verdad que cuento con un jurado maravilloso, el maestro Luis del Olmo, el presidente de la Fundación RBA, Ricardo Rodrigo, la doctora Barraquer, y muchísimos más, que todos juntos pues hacemos ya hasta la selección de los galardonados. Y este año, por ejemplo, también recibió el premio el maestro Chicho Ibáñez Serrador, la presidenta de Fundación Mundo Ciudad, María Cancino, que justamente hace muy poquito celebraron el Día Mundial de la Radio, un evento maravilloso, que justamente ella fue la directora, y como ellos, bueno, pues también muchos programas emblemáticos de televisión española.
A Lucrecia le van los retos, porque ella siempre tiene que ir dando pasitos hacia adelante, desde que hace más de 20 años empezó aquí su carrera en España, cantante, actriz, compositora, presentadora, escritora, y ahora, hace poquito, antes de Navidad, te fuiste para Miami y allí presentaste Celia, el musical.
Exactamente.
Un homenaje en toda regla a Celia Cruz.
Así mismo es, a la reina de la salsa.
Nos tienes que hacer lo del azúcar, porque esta mañana, cuando hemos contado que venías, lo hemos intentado. Estaba Ferran Boiza, el director de la sección de Madrid del Mundo, mucho mejor que yo. Yo, lamentable. Luego lo tienes que hacer de verdad para que...
Bueno, que hay que hacerlo con fuerza, porque eso. Celia es una fuerza de la naturaleza.
Pues sí, realmente, justamente lo he conversado mucho con amigos, que este año 2017 para mí ha sido un reto absoluto, tanto mi programa Lunes de Leyenda, que
enhorabuena por las ventas,
listo el disco de platino y con unas audiencias maravillosas, y ya para cerrar con broche de azúcar, como decían cuando éramos chiquiticos en Cuba, hacer el musical de Celia Cruz es una bendición y un gran reto, porque es representar a una de las figuras más importantes de la música latina en el mundo, y querida y respetada. Entonces, además, fuimos amigas, así que, bueno, fue un trabajo muy lindo de estudio, de emoción y también desde el alma.
Y también era recordarla, una mujer que sonreía permanentemente como
tiempo,
tú.
Todo el tiempo, siempre. Bueno, mira, pude hacerme una foto con Celia cuando estaba embarazada, aquí en la Riviera, que actuamos con la Pasión Cubana. Ajá. Y entonces iba vestida con una peluca naranja, vestido de naranja y zapatos naranjas. Y yo siempre he estado con que a mí esa ropa de Celia me encanta. Bueno, pasa el tiempo y a Celia también le gustaba la ropa que yo llevaba. Y se ve que me dice su manager y su albacea, Omer Pardillo, que iba por las tiendas del mundo diciendo, ¿ustedes tienen esta tela? Porque ella se quería hacer la ropa como la mía. Y mira, y tuve el honor de que Omer también decidiese que la foto, estoy erizada,
Emocionante.
Decidió que hiciese la foto del cartel, ya después de estar ahí en Miami, toda con la peluca naranja y vestido naranja. Y luego le pregunto a Omer, digo, ¿y Celia cuántas veces se puso esta ropa? Me dice, no, es que la estrenó ese día. Justamente, digo, no me digas. Digo, bueno, es que todo fue maravilloso. Y aquí está sonando.
Pero te sigo recordando, tierra mía, cada momento.
Agua. Con el sol y con la clave. El sol y la arena suave.
Y mi mente se imagina.
La Cuba mía, tema que cantaste, grabaste con Celia Cruz y con Andy García.
Sí, maravilloso. Fue una idea muy linda. En su momento, Omer Pardillo, que lo menciono tanto porque también es el productor general de musical, él propuso que cantase una canción de Celia en el disco, pero que quería que la cantásemos muchos cubanos. Al final no pudo ser. Y entonces, bueno, pues ya quedamos Andy García y yo.
Oye,
el gran Andy García.
Dos que valen por muchos. O sea, han salido.
Muchísimas gracias.
Pero eso tienes que explicar, porque Andy García lo conocemos sus dos tés de intérprete de películas de cine.
Músico.
Pero canta bien.
Y músico, además.
Y músico,
¿qué me
dices? Él compone muchas bandas sonoras de sus películas.
Hombre,
sí.
Hizo película también. ¿Qué película hizo que salía tocando él?
Exactamente. ¿Machado?
Puede
no
ser.
No me acuerdo, pero yo he visto alguna.
Que estrenó aquí, que además me acuerdo que estaban todas las cámaras, que él estaba tocando el piano aquí cuando vino a hacer la... La, la presentación, pero bueno, el asunto es que lo primero que se le dijo a Andy, para no molestarle, era que solamente declamase. Y entonces, bueno, fuimos a grabar allí a Los Ángeles y cuando llegamos, Andy dice, Lucre, mira, que ya me lo he estudiado bien, quiero cantar tal estrofa, voy a hacer tal inspiración. Y nos quedamos todos en maestro Oscar Gómez, que es el productor musical. Dijimos, bueno, pues mira, pues nuestra estrella va a participar en más. Nada, todo fue perfecto. Una tarde bellísima, porque además en el disco Álbum de Cuba, que también estuvo nominado a los Grammys Latinos, pues mira, cantó también en Siboney, hizo el bajo, que era también a capela. Tocó el bongó en la Guantanamera, declamó en la Guantanamera, en todo. Bueno, fue un día bellísimo, de verdad.
Tenemos que esperar a que llegue el musical de Celia Cruz, el de Lucrecia. En Miami ya lo han visto. Pero yo le voy a pedir a Lucrecia, a Lipio Begoña, que nos cante un poquito también de un tema mítico que disfrutamos de la voz de Celia Cruz, que fue El Yo Viviré.
Exactamente.
¿Te animas?
¿Cómo no? Totalmente. ¿Te apetece? Pero que llega en agosto. Se va a estrenar en Starlight. Sí, en el festival, en agosto en Marbella. Así que lo sepan todos, amigos, hasta que ya acabamos ya de cerrar la fecha. Pero
pues ahora enseguida profundizamos un poquito más en la fecha. ¿Sí? Y el micro es tuyo.
Hoy, ¿cómo no?
Que suene la música,
maestro. Lleva cantando desde que ha llegado.
Y que no se le quiten las ganas de cantar nunca.
¡Nunca! ¡Esta es mi vida! Claro. Entonces...
música, maestro.
¿Cómo no?
Tu voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la puedas controlar, toma forma de canción. Así es tu voz, que sale de tu corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor, de lo que te tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. ¡Azúcar!
Así se dice azúcar, así se dice. Alipio, aprende.
Tengo una duda, Lucrecia, ¿qué has aprendido, qué has descubierto de Celia Cruz buceando, preparando este musical, este homenaje que no conocieses ya?
Bueno, pues mira, he conocido su grandísima voz. Tiene una voz que es un torrente de voz, todo lo cantaba con muchísima fuerza. Y lo descubrí justamente, no solo en los ensayos en casa, sino ya con la banda, que es que hasta la nana, Durme Negrita, que canté en el musical, lo canta con una fuerza todo, es que es una fuerza de la naturaleza. Descubrí que es una diosa. Por donde pases, hablando de Celia, todos son anécdotas bellísimas, todo es amor, todo es buenos recuerdos, todo es alegría, incluso hasta personas que la tuvieron que trasladar y cuando la trasladaron desde el aeropuerto para su funeral en Miami, también hablaban con emoción, pasados los años. Es una diosa eterna, por eso es que este musical tiene que estar dando vueltas por el mundo entero, porque es lo que ella quería. Cantar siempre y estar siempre en el escenario. Por eso es Celia, su vida, su música y su leyenda.
¿Pero a Madrid cuándo?
A ver, que nos escuchen.
Ya están escuchando ya,
sí,
¿no?
Sí,
venga,
sí.
A ver. ¿Quién me está viendo? ¿Dónde está la cámara?
Ya ahí también ya. Cámaras para ti.
¿A Madrid cuándo?
Eso, venga. Los escenarios, ¿eh? Que,
sí, ya sí, ya sí, sí.
Que te esperan.
Que hay muchos teatros.
Es verdad, Lucrecia, que Celia era mucho de escribir postales, de escribir cartas, que era como algo que a ella le gustaba.
Sí, súper detallista. Ella conocía a una persona hoy y se pasaba todo el tiempo mandándole siempre postales por el fin de año. Ajá. Yo tengo postales de Celia guardadas. Además de que de verdad que tenía también su oficina para poderlo hacer. Súper detallista Celia. Y bueno, descubrir de ella, por ejemplo, cuando estuvimos de viaje, que desde que ella llegaba se componía y ya estaba ya de promoción desde por la mañana hasta la hora de la prueba de sonido. iba a su prueba de sonido y cantaba, y súper alegre y, bueno, llena de vida. Me acuerdo cuando fuimos a Portugal, que estaba embarazada. Y entonces falló el coche para llevarme al hotel. Estaba su coche con su esposo. Y entonces dice el representante, dice, bueno, Celia, váyase usted con Pedro y ya Lucrecia le viene a buscar. Y dice, no, no, no. Ella viene conmigo porque está embarazada. Y allá fuimos, porque fui con mi papá y estábamos los tres apretadísimos en el coche. Pero juntitos nos fuimos para el hotel y ella, bueno, es bella.
Yo la conocí a Celia Cruz también en Radio Nacional hace muchos años. Claro. Y era lo que dice, aparte de una fuerza de la naturaleza, como dice Lucrecia, es que era iba compuestísima, o sea, siempre, vamos, desde dices que era una promoción en la radio.
Sí, que, decir,
que no había cámaras.
Efectivamente,
no había radio que no se veía por aquel entonces.
Y nada, y ella iba como una reina, pero vamos, que tú no tienes nada que envidiarle, ¿eh?
Y la transformación tuya física, porque también hay un poco de homenaje en la transformación tuya física, en el musical, ¿no?
Sí, ¿cómo sí, totalmente, bueno, o sea, se hizo un estudio también de quitarme un poco de trenzas.
¿Esa te las escondes todas en la peluca?
Todas, sí, porque me hicieron un torniquete. Y entonces, bueno, así me pude poner más de 13 pelucas que hay en el espectáculo.
Pelucones. Pelucones. Sí. No digas pelucas pelucones.
Emblemáticas pelucas. Porque es que además en la obra, justamente en los monólogos, es cuando ella también comenta de que iba pasando el tiempo y ella veía que se estaba quedando atrás. Y entonces ella dijo, me tengo que reinventar. Y se reinventó con las pelucas. Y entonces la cuestión es que dice, ¿ustedes saben lo que es estirarse estos pelos que Dios me dio cada día, diario? No, ¿qué va? Ahora yo llego al escenario y ya yo tengo aquí escojo una de estas. ¡Y azúcar!
Oye, ¿y Lucrecia cuántas veces ha reinventado? ¿Tú cuántas veces te has reinventado? Claro.
¿Alguna?
Mira, alguna vez. Pero mira, sobre todo me reinventé con los premios Alegría de Vivir.
Ajá.
Ahí, la realidad.
Ahí fue un punto de inflexión.
Sí, porque es que fue un momento que había tanta crisis en todos los niveles. A todos los niveles y en todas las profesiones. Y yo decía, no puede ser, porque es que la cultura da alegría de vivir. Da mucha esperanza. Tenemos que reinventarnos y dar las gracias a la sociedad por cada instante, porque la felicidad es instante.
Eso es verdad.
Y entonces tienes que recordarlo, por muy hundido que tú estés, tienes que recordar que escuchas un programa de radio, que lees un libro, que ves una película, que vas a ver un partido de la disciplina que tú dices, que comes un plato de comida y te gustas y recibes una llamada. Y como yo soy así, porque soy así, yo puedo estar muy triste, pero me puede llamar Begoña y decirme, Lucre, es que...
Y te vienes arriba ahí, tú.
En ese momento soy la más feliz del mundo, después cuelgo y vuelvo a estar otra vez en depresión.
Oye, chicos,
pero es que es así la vida.
Tengo una duda, este domingo se entregan los Oscar y yo le quería preguntar a Lucrecia cómo fue tu experiencia en Hollywood cuando estuviste nominada por Balseros, ahí la alfombra roja y todo.
¡Qué nervios!
Eso tampoco se olvida, ¿no? Ese instante de felicidad.
Muchacho, mira, nerviosísima, no dormí nada aquella noche. Vine una muchacha a maquillarme y yo decía, no estoy guapa. Hasta cuando yo llegué aquí a España ya que dije, ay, pues sí que estaba guapa. Pero bueno, aquí hay alfombras, las tantísimas fotos, todo lo vivimos con tanta ilusión. Estuvimos casi a puntico de ganar con Balseros. Lo que pasa que, bueno, había un director que hacía tiempo que estaba optando y la academia ya decidió dárselo a él, pero fue maravilloso.
¿Cuál ganó ese año?
Pues mira, la verdad es que no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Porque es que ¿a qué le importa, no?
No, te soy sincera, porque es que lloré como una Magdalena, porque es que yo estaba convencida de que iba a subir ahí Carlas Voss, ahí al escenario, pero mira, nos ha dado un bagaje importantísimo para todos y todo te nutre. Sí.
Ella cambia en parte sus besitos de chocolate por el azúcar. Mira, yo te traigo un regalo. En nombre de todo el equipo del Buenos Días Madrid y en nombre de Alipio como director de la emisora. Mira, como tú cantas a los besitos de chocolate, te traigo unos bombones de la casa, de Telemadrid, de Onda Madrid y de la otra.
¡Qué rico, chicos! De Onda Madrid, Telemadrid, ¡qué maravilla!
Así que cuando necesites algo de azúcar, que sea la nuestra,
siempre,
¿eh?
Siempre, es que además yo siempre digo, cuando le escribo a mamá le pongo besitos de chocolate lleno de azúcar. ¿Cómo no? Oye, vamos a probarlo todos aquí.
Venga, sí.
Dale, mira. Vamos
a ver, claro. Un fin de fiesta, claro.
Mal ahora, ¿eh?
Son un poco, un poco escasos, ¿eh?
Eso, las quejas
como
a la dirección.
En Cuba, que eso es como el Eguá, que te abre los caminos y es el primero. Y brindas caramelitos para abrir los caminos, para que todo funcione. Para que haya
que tenga que venir Lucrecia para que nos tomemos un bombón aquí, que no comemos nunca.
Y este es de chocolate con leche, ¿eh?
Sí, buenísimo todo. Lucrecia, todo lo mejor. Aprovecho ahora para desearte todo lo mejor. Muchos besitos de chocolate, mucho azúcar. Y que yo pido que Celia, el musical de Lucrecia, también llegue a Madrid.
Yo también. Quiero que venga. Sí, queremos verla.
No, chocolate, que necesitaba yo.
Que no puedo hablar, necesito de chocolate.
Oye, Lucrecia, tenemos que despedir con esa palabra mágica de, no puedo, de Celia Cruz y tuya. Ahora.
¡Azúcar!